Esta es la segunda parte para el sermón de Día de Trompetas, año 2025. Bueno, hermanos, vayamos ahora a Apocalipsis 9. Este es un capítulo realmente tremendo. Muestra el gran poder de Dios, los grandes ejércitos del mundo y cómo el mundo será engañado cuando vean el mar de vidrio allá arriba y que están siendo invadidos desde el espacio exterior. Pero al llegar ese momento, tenemos las guerras en la tierra en donde todo el mundo está matando a todo el mundo, al parecer en todos lados. La tierra está temblando y todo está patas arriba, al revés. Todo parece estar en total inconsciencia. Y al final del capítulo 9 veremos qué quiere Dios cuando esto suceda. Y por eso lo reserva todo para el fin de los tiempos. Ahora, en Apocalipsis 9 tenemos la quinta y la sexta trompetas. Luego, en Apocalipsis 11, la séptima trompeta. Entonces, vayamos a Apocalipsis 9 y comencemos a leer justamente en el verso 1. Apocalipsis 9, en el verso 1, dice así. Y el quinto ángel tocó su trompeta. Y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave para el abismo sin fondo. Ahora bien, el abismo sin fondo es la prisión de todos los demonios porque hasta ese entonces no serán liberados de la tierra. ¿Y quién es el rey sobre el abismo sin fondo? Satanás, el diablo. Sigamos leyendo en el verso 2. Y abrió el abismo sin fondo, y allí subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. Entonces, langostas salieron a la tierra desde el humo, y poder les fue dado, como los escorpiones de la tierra tienen poder. Así que esta es una especie de arma nueva y fantástica que poseen. Y esto concuerda perfectamente con algunas de las cosas que encontramos en Daniel 11. Sigamos leyendo, verso 4. Y les fue dicho que no deberían dañar el pasto de la tierra. Bueno, todo se quemó en el capítulo anterior, así que esto nos dice que hay un espacio de tiempo, ha llovido y el pasto ha crecido. Leamos. El pasto de la tierra, o ninguna cosa verde o ningún árbol, sino solo a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. ¿Y quiénes tienen el sello de Dios en la frente? Los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Sigamos leyendo, verso 5. Y les fue dado que no deberían matarlos, sino que deberían ser atormentados 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Entonces, esto detiene todo por unos meses, 5 meses, y luego eso tiene que desaparecer. Sigamos leyendo, verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y la apariencia de las langostas eran como caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas habían coronas, como aquellas de oro, y sus caras eran como las caras de hombres. Un ejército tremendo. Es una combinación de hombres poseídos por demonios. Todos los demonios salen y los poseen, y ellos tienen el arma secreta que atormenta como un escorpión. Sigamos leyendo en el verso 8. Y tenían cabello como el cabello de las mujeres, y sus dientes eran como aquellos de leones, y tenían corazas como corazas de hierro. Y el sonido de sus alas era como el sonido de carruajes tirados por muchos caballos corriendo para la guerra. No sabemos qué será esto, pero es una especie de máquina voladora, probablemente muchos helicópteros, si pudiéramos verlos de esa manera. Sigamos leyendo en el verso 10. Y tenían colas como escorpiones y aguijones, y les fue dado poder para herir a los hombres con sus colas por 5 meses. Ahora, observen quién los dirige. Después de esto, Satanás lidera a los 200 millones, y después de eso veremos las últimas 7 plagas. Sigamos leyendo en el verso 11. Y tienen sobre ellos un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, pero el nombre que él tiene en griego es Apolión. El primer ay pasó. He aquí, después de estas cosas, dos ay más están todavía por venir. Y así que veremos eso. Ahora vienen los grandes ejércitos de Oriente, 200 millones. Esto es ejércitos, ejércitos y ejércitos por todas partes, viniendo de todas direcciones. Leámoslo, verso 13. Y el sexto ángel tocó su trompeta. Yo oí una voz desde los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta, libera los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Así que lo secarán por completo. Y hagamos un paréntesis acá. Ha habido una sequía allí recientemente, por lo que el nivel del río Éufrates bajó mucho debido a todas las represas que hay a lo largo del río. Y algunos de estos falsos predicadores decían que el río Éufrates se estaba secando y que estamos en Ezequiel 38 y 39. Eso les dice que los que guardan el domingo no tienen ni idea. Pueden usar la Biblia, pero no la creen como deberían. Pueden pronunciar palabras de ella, pero a menos que obedezcan a Dios, siempre se equivocan. Sigamos leyendo en el verso 15. Entonces, los cuatro ángeles, quienes habían estado preparados para la hora y el día, y el mes y el año, ¿acaso Dios ya tenía todo esto planeado de antemano? Sí, ciertamente. Sigamos leyendo. Fueron liberados para que pudieran matar a un tercio de los hombres y el número de los ejércitos de los jinetes. Esto es plural. El número de los ejércitos de los jinetes era 2 veces 10.000 veces 10.000, es decir, 200 millones. Sigamos. Y yo, Juan, oí el número de ellos. Y así vi los caballos en la visión, y aquellos sentándose sobre ellos, que tenían feroces corazas, incluso como de jacinto y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y fuego, y humo, y azufre disparan de sus bocas. Por esos tres, un tercio de los hombres fueron muertos. Así que tenemos dos tercios de los ejércitos muertos. Sigamos leyendo. Por el fuego y el humo y el azufre que disparan de sus bocas, porque su poder está en sus bocas, porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas infligen heridas. Así que estas serán algunas armas que absolutamente nunca hemos tenido antes y que se van a desatar. Sigamos leyendo en el verso 20. Pero el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas aún no se arrepintieron. Dios quiere que se arrepientan, pero ellos no lo hacen. Leamos. Aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no pudieran adorar demonios e ídolos de oro y plata y cobre y piedra y madera. Es todo lo que los hombres consideran importante. Sigamos. Los cuales no tienen el poder para ver, ni oír, ni caminar. Y no se arrepintieron. Dios lo enfatiza dos veces el arrepentimiento, tan solo aquí. Sigamos. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Esto es increíble. Todo eso aumenta más y más y más, y por eso el día de trompetas es el punto clave que acabará con la adoración a Satanás y con los gobiernos humanos sobre naciones, pueblos y todo. Ahora, serán entregados a los santos, como sabemos. Pero aquí tenemos el capítulo 10. Siempre hay alguien que dice: yo sé lo que son estas plagas y cosas del capítulo 10. Bueno, Dios le dijo a Juan que no lo escribiera, refiriéndose a los truenos. ¿Cómo pueden saberlo ellos? La respuesta es que no pueden. Así que el capítulo 10 es muy importante. Incluso después de todo esto, Dios dice que se debe dar una advertencia más. No sabemos cómo sucederá, no sabemos cómo resultará, pero Él dice: den una advertencia más, porque lo que va a suceder será terrible. No quiero que escribas cuáles son estas plagas en el capítulo 10. Leámoslo. Vayamos allá, Apocalipsis 10, y comencemos en el verso 1. Entonces vi otro ángel fuerte bajando del cielo, vestido con una nube y con un arco iris sobre su cabeza, y su cara era como el sol, y sus pies eran como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y colocó su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, y gritó con una fuerte voz, como un león que ruge, y cuando gritó, los siete truenos pronunciaron sus voces. ¿Y qué son estos? Sigamos leyendo. Verso 4. Y cuando los siete truenos hablaron con sus voces, yo estuve a punto de escribir, pero escuché una voz del cielo decirme: sella lo que los siete truenos hablaron y no lo escribas. Entonces el ángel, a quien había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por quien vive en los siglos de eternidad, quien creó los cielos y las cosas en él, y la tierra y las cosas en ella, y el mar y las cosas en él. No habrá más demora. Todo sucederá exactamente como Dios quiera, Dios quiere que suceda. Sigamos leyendo, verso 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté a punto de tocar la trompeta, el misterio de Dios también será completado, de acuerdo al Evangelio que Él declaró a sus siervos, los profetas. La séptima trompeta es la última trompeta y es la resurrección, y eso ocurre en Pentecostés. Así que todo lo que hemos cubierto hasta este punto es desde trompetas hasta el invierno, la primavera, la Pascua y el tiempo de Pentecostés. Y luego suena la séptima trompeta. Veamos qué sucede aquí con los dos testigos, porque en el capítulo 11 su testimonio y su ministerio llegan a su fin. Son asesinados después de 1200 días, 1260 días, y sus cuerpos yacen en la calle de la gran ciudad Jerusalén, donde nuestro Señor fue crucificado. Vayamos a Apocalipsis 11 y leamos lo que dice aquí. En Apocalipsis 11, en el verso 11, dice: entonces, después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos y se pararon sobre sus pies. Y el mundo entero los vio. Sigamos, verso 12. Y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir: vengan acá arriba. Así como vimos en Pentecostés, los dos testigos son los dos últimos asesinados, pero los dos primeros resucitados. Los últimos serán los primeros. Sigamos, verso 12. Y ellos escucharon una gran voz del cielo decir: Vengan acá arriba. Y ascendieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron subir. Y en esa hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad cayó, y 7.000 hombres fueron muertos en el terremoto. Y el resto fue lleno de temor y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene inmediatamente. ¿Y el tercer ay es qué? El séptimo ángel tocando su trompeta y tiene lugar la resurrección. Esto es en Pentecostés. Ahora nos estamos acercando al final del significado del día de trompetas. Pero veamos qué sucede aquí. Sigamos leyendo en el verso 15. Entonces, el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo grandes voces en el cielo diciendo: Los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y él reinará en los siglos de eternidad. Esta parte del plan de Dios en la tierra ha llegado a su conclusión, y todos aquellos que estaban destinados a la primera resurrección resucitarán. Sigamos leyendo, verso 16. Y los 24 ancianos, quienes se sientan delante de Dios sobre sus tronos, cayeron sobre sus caras y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien debe venir, porque has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado. Porque las naciones estaban furiosas, y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos para ser juzgados, y para dar la recompensa a tus siervos los profetas, y a los santos, y a todos aquellos que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y para destruir a aquellos que destruyen la tierra. Esa es la primera resurrección, la última trompeta. Recuerden lo que dice de la última trompeta, que la trompeta sonará y seremos cambiados. Nos convertiremos en seres espirituales. Entonces los ángeles nos llevarán a las nubes celestiales, no al tercer cielo, sino que el tercer cielo descenderá a la tierra, justo aquí donde están las nubes, como veremos en el capítulo 15. Así que vayamos allí y observemos. La cosecha ha tenido lugar. Leamos entonces aquí en Apocalipsis 15 y vamos a comenzar en el verso 1. Apocalipsis capítulo 15 en el verso 1. Dice así: Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente, siete ángeles teniendo las últimas siete plagas. Esta es la destrucción final de la tierra, es la venganza de Dios. Y Dios prometió a todos los que estarían en la primera resurrección y a todos los profetas que ellos verían la venganza de Dios. Y eso es algo asombroso. Sigamos leyendo. Porque en ellas la ira de Dios es colmada. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las liras de Dios. Y estaban cantando la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero, diciendo: Grandes y asombrosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Así que estamos allí alabando a Dios, dándole gracias, y aquí estamos. Y sabemos lo que sucederá allá arriba, como ya vimos en la fiesta de Pentecostés. Hay 14 cosas importantes que sucederán. Número 1, vamos a ser cambiados. Segundo, nos darán las túnicas y las cosas que necesitamos. Tercero, vamos a saber lo que Dios quiere que hagamos. Cuarto, bajaremos con Cristo y salvaremos este mundo. Leámoslo aquí en el verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados. Y después de estas cosas miré, y he aquí, el templo, el tabernáculo, el testimonio en el cielo estaba abierto. Justo ahí, el tercer cielo desciende hacia el mar de vidrio. Sigamos acá con el número 5. Dios el Padre estará allí. Número 6. Cristo estará allí. Séptimo. Los 24 ancianos estarán allí. Número 8. Todo estará allí. Entonces veremos la venganza de Dios derramada sobre la tierra, pero también tenemos, número 9, la cena matrimonial del Cordero. Número 10, el matrimonio del Cordero. Y eso va a ser increíble. Leámoslo acá, en el verso 6. Dice, y los siete ángeles que tenían las últimas siete plagas salieron del templo. Estaban vestidos de lino puro y brillante, y ceñidos alrededor del pecho con corazas de oro. Y una de las cuatro criaturas vivientes le dio a los siete ángeles siete frascos de oro, llenos de la ira de Dios, quien vive en los siglos de eternidad. Lo que vamos a hacer es saltar un poquito y ver lo que tiene lugar. Sigamos leyendo en el verso 8. Y el templo estaba lleno con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie fue capaz de entrar en el templo hasta que las siete plagas de los siete ángeles fueron cumplidas. Mientras todo eso está sucediendo, tenemos el capítulo 19, la primera parte. Vayamos allá, Apocalipsis 19. Y leamos justamente en el verso 1. Apocalipsis 19, en el verso 1, dice, y después de estas cosas oí la fuerte voz de una gran multitud en el cielo diciendo, aleluya. Esos somos nosotros en el mar de vidrio, cantando la canción con nuestras arpas. Y de las cosas que tienen que ocurrir, número 11, conseguir nuestras tareas. Número 12, obtener nuestro nuevo nombre. Número 13, tenemos una corona de vida. Y número 14, tenemos una piedra con nuestro nombre. Pero sigamos leyendo aquí. En Apocalipsis 19:1 dice también, aleluya. La salvación y la gloria y el honor y el poder pertenecen al Señor nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios. Y regresaremos y veremos el juicio de las últimas siete plagas aquí en un minuto. Sigamos leyendo. Y porque ha juzgado a la gran ramera, quien corrompió la tierra con su fornicación, y él ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y eso va a ser tremendo. Son las últimas siete plagas. Sigamos leyendo. Verso 3. Y dijeron una segunda vez, aleluya. Y su humo ascenderá en los siglos de eternidad. Y los 24 ancianos y las cuatro criaturas vivientes cayeron y adoraron a Dios, quien se siente en el trono diciendo, amén, aleluya. Y una voz salió del trono diciendo, alaben a nuestro Dios todos sus siervos. Así que este será un momento tremendo en el mar de vidrio, preparándonos para el día de trompetas cuando regresemos a la tierra con todo poder. Sigamos leyendo. Y todos los que temen, ambos pequeños y grandes. Yo oí una voz como esa de una gran multitud, y como el sonido de muchas aguas y el sonido de truenos poderosos diciendo Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso ha reinado. Y eso concuerda perfectamente con el capítulo 11 y con el capítulo 15. Sigamos leyendo aquí en el verso 7. Alegrémonos y gritemos con gozo y démosle gloria, porque el matrimonio del Cordero ha llegado, y su esposa se ha preparado a sí misma, y le fue concedido que debería ser vestida de lino fino, puro y brillante, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y me dijo, escribe. Por eso Dios lo tiene escrito, porque ningún hombre podría entender estas cosas. Nadie podría imaginarse cómo es esto tal como está escrito aquí, o todas las profecías antiguas que condujeron a ello. Sigamos leyendo. Benditos son aquellos que son llamados a la cena matrimonial del Cordero. Y me dijo, estas son las verdaderas palabras de Dios. Así es, sucederán. Volvamos ahora al capítulo 16 y veamos qué sucederá. Las últimas siete plagas representan la venganza de Dios y todos los ejércitos restantes se reunirán y verán este gran mar de vidrio allá arriba y estarán completamente convencidos de que se trata de una invasión del espacio exterior, lo cual será cierto. Pero el espacio exterior viene a la tierra y la resurrección de los santos y todo lo que sucede con eso y el matrimonio del Cordero y la cena matrimonial del Cordero. Entonces así llegamos a Apocalipsis 16 y empecemos a leer comenzando en el verso 1. Apocalipsis 16 en el verso 1 dice así. Entonces escuché una gran voz desde el templo decir a los siete ángeles, vayan y derramen los frascos de la ira de Dios sobre la tierra. Y el primer ángel fue y derramó su frasco sobre la tierra, y una llaga maligna y dolorosa cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre aquellos que estaban adorando su imagen. Esto es algo asombroso que está por venir. Esperen y vean, sigamos leyendo en el verso 3. Y el segundo ángel fue y derramó su frasco en el mar, y este se volvió sangre como la de un muerto, y toda alma viva en el mar murió. Y es interesante porque habla de vida. Todos los seres vivos del mar en esa zona particular murieron. Sigamos leyendo, verso 4. Y el tercer ángel derramó su frasco sobre los ríos y en las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. En todo el mundo nadie escapará de esto, es la ira de Dios. Piensen en cómo estará la tierra y cuánto tendremos que hacer para prepararla, para rehacerla, para reconstruirla. Y la pobre gente que queda con todas sus emociones destrozadas, solo quedan individuos temblorosos y temerosos, peor que cualquier cosa que pudiéramos imaginar que hubiera ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Sigamos leyendo en el verso 5. Entonces escuché al ángel de las aguas decir, «Eres justo, oh Señor, quien eres y quien era, incluso el santo, en que has ejecutado este juicio». Porque han derramado la sangre de santos y de profetas, y les ha dado sangre para beber, porque lo merecen. Vean, eso es algo increíble. Alguien lo vería y diría, pensé que Jesús era el corderito manso. No, él viene, como el león feroz de la tribu de Judá, como rey de la tierra con todo poder. Con el poder de Cristo y todos los ángeles detrás de él. De eso se trata el día de trompetas. Esto será la destrucción total de todo el mundo, todo lo que los hombres han hecho, lo que Satanás ha hecho, de todas las cosas por las que la gente se ha esforzado, pensando que pueden burlar a Dios, pensando que pueden hacer las cosas por sí solos, adorando a Satanás el diablo, maldiciendo a Dios, blasfemando contra el Espíritu Santo y Dios el Padre. Y ahora, noten el verso 7, y esto les dice lo que un ángel piensa sobre esto. Leamos, verso 7. Y escuché otra vez desde el altar decir: Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y el cuarto ángel derramó su frasco sobre el sol, y poder le fue dado para quemar a los hombres con fuego. Entonces los hombres fueron quemados con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, quien tiene autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué se necesita para que algunas personas se arrepientan? Piénselo. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso al abordar esto? Sigamos leyendo aquí, en el verso 10. Y el quinto ángel derramó su frasco sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó de oscuridad. Y ellos carcomían sus lenguas por el dolor, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas. Aun así, no se arrepintieron de sus obras. Una y otra vez. Debemos aprender de esto. ¿Qué se necesita para arrepentirnos de nuestros pecados ante Dios? Vivimos aquí sin plagas terribles ni nada parecido. Podemos acudir a Dios en cualquier momento. Sigamos leyendo. Verso 12. Y el sexto ángel derramó su frasco en el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que el camino de los reyes del levantamiento del sol pudiera estar preparado. Este es el ejército de 200 millones. Esos ejércitos diferentes seguían llegando. No todos llegaron cuando se secó la primera vez. Sigamos leyendo en el verso 13. Entonces vi tres espíritus impuros como ranas salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, porque son espíritus de demonios obrando milagros, saliendo a los reyes de la tierra, incluso al mundo entero, para reunirlos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Todo estará allí. Todos vendrán. Esto será una masacre absoluta, como nunca antes se haya visto. Aquí tenemos una advertencia. Sigamos leyendo en el verso 15. He aquí, vengo como un ladrón. Bendito es aquel que está vigilando y guardando sus vestidos. Y eso significa, mediante arrepentimiento, amor, servicio, servicio a Dios, a pesar de todo lo que está pasando, debemos tenerlo presente. Sigamos leyendo. Para que no pueda andar desnudo y ellos no puedan ver su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Entonces, el séptimo ángel. Y aquí entramos a la séptima y última plaga. Leamos. Derramó su frasco al aire y oí. Perdón, y una gran voz salió del templo del cielo, desde el trono, diciendo: Está terminado. Piénselo. El fin de todo ha llegado, y ahora el reino de Dios vendrá a la tierra. Sigamos leyendo, verso 18. Y hubo voces y truenos y relámpagos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo hubo desde que el hombre estuvo en la tierra, tan poderoso terremoto y tan grande. Y esto es para toda la tierra. ¿Cuántos terremotos, cuántas sacudidas, cuántas de estas grandes plagas y cosas van a suceder? Por eso dice: ¡Ay de los que buscan el día del Señor! No saben de qué están hablando, no tienen ni idea de lo que es el significado en la Biblia, ni de lo terrible que será. Sigamos leyendo en el verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Todos sus rascacielos, ¡boom!, se desploman. Ese gran edificio, el más alto en el mundo árabe, alcanza los 767 metros de altura. Me pregunto qué montón de metal y roca será cuando caiga. Sigamos leyendo. Y Babilonia la Grande fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino de la furia de su ira. Y toda isla desapareció y las montañas no fueron encontradas. Todo patas arriba y cambiando para deshacerse de todo, del hombre, de Satanás, de los demonios y de todo el mal que hay en la tierra. Sigamos leyendo, verso 21. Y gran granizo, cada piedra del peso de un talento. Y estos son 82 kilos. ¿Cómo va usted a luchar contra eso? ¿Existe algún arma que el hombre pueda idear? ¿Los demonios puedan idear? ¿Satanás puede idear? ¿Que pueda ir contra un granizo de 82 kilos? Sigamos leyendo. Cayó desde el cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue extremadamente grande. Increíble. Aquí estamos listos para regresar a la tierra, listos para el fin del día, el significado del día de trompetas. Esto es algo tremendo. Entonces tenemos todo ese último año, plaga tras plaga tras plaga, guerra tras guerra tras guerra, asesinatos, muerte, enfermedades, todo lo que está pasando. Y así llegamos a Apocalipsis 19, porque aquí termina el día de trompetas. Cristo y todos los apóstoles, todos los profetas, los santos, todos los que a lo largo de la historia fueron fieles y murieron y fueron enterrados o fueron martirizados. Todos aquellos de los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Todos los 144.000 de Apocalipsis 14 que son los segundos 144.000. Aquí estamos todos. Hemos tenido la cena matrimonial del Cordero. ¿Cómo será? Todo esto está sucediendo en la tierra abajo y ellos miran este gran mar de vidrio y se preguntan, ¿qué sucederá? Vamos a luchar contra ellos, vamos a rescatarnos. Las armas más poderosas del mundo vendrán contra él, pero será en vano. Entonces aquí en Apocalipsis 19 leamos en el verso 11. Apocalipsis 19, en el verso 11, dice así. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y quien se sentó sobre él es llamado fiel y verdadero, y en justicia él juzga y hace guerra. La guerra para acabar con todas las guerras, excepto una. Sigamos leyendo en el verso 12. Y sus ojos eran como una llama de fuego, y sobre su cabeza habrían muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conoce, excepto él. Su nombre personal, que proviene de Dios el Padre. Él tiene muchos otros nombres conocidos, pero no este, que proviene directamente de Dios el Padre. Sigamos leyendo, verso 13. Y estaba vestido con un vestido sumergido en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. ¿Y esto nos lleva a qué? A Juan 1:1, que en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ahí está. Y ahora pasemos a Apocalipsis 19 al verso 14. Sigamos allí. Dice, y los ejércitos en el cielo estaban siguiéndolo sobre caballos blancos. Estos son todos los santos, todos los profetas. Imagínense, y sigamos leyendo. Y estaban vestidos en lino fino, blanco y puro. Y de su boca sale una espada afilada para con ella poder herir a las naciones. Es decir, si no se arrepienten. Sigamos leyendo. Y las pastoreará con una vara de hierro, y él pisa el lagar de la furia y la ira del Dios Todopoderoso. Nadie va a darle la vuelta a eso. Nadie va a interferir con eso. Esto es lo que Dios va a hacer, y por eso este día es tan importante, porque es la salvación del mundo. Pero el mundo no puede ser salvado hasta que todo el pecado y la miseria sea destruido y Satanás sea eliminado, y el falso profeta y la bestia sean destruidos. Leámoslo, porque eso viene. Sigamos acá en el verso 16. Y sobre su vestido y sobre su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego vi un ángel de pie en el sol, que gritó con una fuerte voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: a causa de esta gran matanza, ¿qué va a pasar? A todos los que peleen, su carne va a caerse. Una cosa asombrosa en verdad. Leámoslo acá. Vengan y júntense a la cena del gran Dios, para que puedan comer la carne de reyes y la carne de capitanes jefes y la carne de hombres poderosos y la carne de caballos y de aquellos que se sientan sobre ellos y la carne de todos, libres y esclavos y pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra quien se sienta sobre el caballo y contra su ejército. Y ahora veremos qué les pasa en un momento. Sigamos leyendo en el verso 20. Y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta, quien obraba milagros en su presencia, por los cuales había engañado a aquellos que recibieron la marca de la bestia y a aquellos que adoraron su imagen. Esos dos fueron echados vivos dentro del lago de fuego, el cual quema con azufre. Así lo hará Dios. Sigamos leyendo. Y el resto fue muerto por la espada de quien se sienta sobre el caballo, la misma espada que sale de su boca, y todas las aves fueron llenas con sus carnes. En Zacarías 14 dice que la carne se les desprenderá de los huesos. Entonces, ¿qué sucede? Cristo y los santos vienen, y sus pies se posan ese día en el monte Sion, y todos los santos con él. Y entonces comenzamos a gobernar el mundo, y lo primero que debemos hacer para gobernarlo es el siguiente día santo, el día de expiación, el cual es el juicio de Satanás el diablo. Así que lo celebraremos dentro de 9 días. Nos vemos entonces.